Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo. Aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está, como una astilla clavada en tu mente. Y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando?
Pues la verdad es que ni puñetera idea, vamos.
¿Te gustaría realmente saber lo que es?
Bueno.
La ciencia nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana.
¡Joshua! ¡Deja el acelerador de partículas y sube a cenar!
O al encender la televisión.
Y es que la relación entre cuerpo y mente es muy compleja y aún no la comprendemos del todo.
Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos.
Usted no es muy bueno poniendo ejemplos, ¿no?
Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para mostrarte la verdad.
¿Qué verdad?
Por desgracia, no se puede explicar lo que es la ciencia. Hasta verla con tus propios ojos.
¡Anda! ¡Son dos pastillas! Una azul y otra roja. Oiga, que yo no tomo de esas cosas, ¿eh?
No son pastillas, son grajeas. Esta es tu última oportunidad para elegir un camino. Después ya no podrás echarte atrás. Escúchame bien. Si tomas la grajea azul, te convertirás en científico. Conocerás muy bien la ciencia, pero serás incapaz de explicarla empleando un lenguaje comprensible. Si tomas la roja, te convertirás en divulgador, capaz de comunicar la ciencia más asombrosa, pero caminando siempre sobre su superficie, incapaz de profundizar en ella. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más.
¿Y no las tienes en sobres? Es que no trago bien, ¿sabes? Y las pastillas se me quedan siempre aquí en la garganta, en un cargajillo que tengo, y claro, luego no puedo...
Otro que no ha acabado la carrera.
Bueno, me quedan dos asignaturas. Tres.
Oiga, yo soy José Antonio López, más conocido como Hal. Y yo sí quiero las grajeas, pero quiero las dos. No sé por qué hay que elegir entre ciencia y divulgación. De hecho, me ha dado una idea estupenda para un libro de divulgación.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al Radioscopio, la revista de ciencia de Radio Andalucía Información. Por si alguien nos escucha por primera vez, por cierto, genial, ¿eh? Bienvenido. Recordamos que este programa lleva el nombre de un aparato que es capaz de hacer cosas alucinantes. Viajar en el tiempo, teletransportarnos, miniaturizarnos, proyectar series viejunas de ciencia, en fin... Todavía seguimos descubriendo muchas de sus funciones. Quien se encarga de manejarlo es el astrónomo Emilio García, que es el responsable de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del CSIC en Granada. Buenas tardes, divulgador.
Muy buenas tardes, Susana.
Pues nada, que si te parece entramos en materia.
Pues venga.
Los seres vivos están en comunicación. Muchas especies de animales y plantas utilizan aromas o mensajes químicos para enviar mensajes. Así, algunos árboles atraen pájaros para defenderse del ataque de insectos. Ciertos insectos son capaces de desestabilizar el metabolismo de sus competidores. O algunas mariposas, como los machos de Saturnia Piri, son atraídos por la hembra a una distancia de hasta 20 kilómetros. No utilizan email, secretan feromonas.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
Como un camino que se bifurca, nuestro radioscopio se desdobla hoy para recibir a nuestro invitado. Muy buenas, hoy en nuestro radioscopio tenemos un invitado de lujo.
Hola, soy José Antonio López, HAL, investigador.
José Antonio López Guerrero, doctor en Ciencias Biológicas, profesor titular de Microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid, investigador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, investigaciones en artritis reumatoide, parvovirus como agente anticancerígeno y en la actualidad en herpesvirus y su posible relación con enfermedades neurodegenerativas.
Muy buenas, hoy en nuestro radioscopio tenemos un invitado de lujo.
Hola, soy José Antonio López, HAL, divulgador.
José Antonio López Guerrero, HAL, director de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Amplia labor divulgativa en radio, Radio Nacional, Radio Utopía, televisión, prensa escrita e internet. Más de 90 artículos de divulgación. Autor o editor de más de 9 libros de divulgación, el último, Ciencia en Grajeas.
A ver, HAL, tu actual investigación orbita sobre una hipótesis fascinante y además también un poco chocante para las personas que no estén especializadas en el tema. Y es que enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer o la esclerosis múltiple, pueden estar relacionadas con virus o con agentes infecciosos bacterianos. ¿Nos puedes explicar un poco cuál es la base de esta hipótesis?
La base está un poco cogida por los pelos porque son bases, en su mayoría, son bases estadísticas. Se sabe que hay una mayor presencia de algunos agentes infecciosos, virus o bacterias, mi campo sería más el de los virus, implicados en algunas enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o desmielinizantes como la esclerosis múltiple. Concretamente, en mi grupo de investigación trabajamos con el virus herpes, ese famoso de las calenturas que tenemos, que sufrimos muchos periódicamente, que en cualquier caso, tener un agente infeccioso en el cerebro o en la base del cerebro de por vida no presagia nada bueno, ¿no? Se supone que las constantes reactivaciones de este virus podrían estar dañando, en el caso que nosotros investigamos, las células que protegen a las neuronas, los dendrocitos, y son las que hacen que la corriente nerviosa sea tan rápida como la conocemos. Bueno, pues este virus podría estar afectando de alguna forma, y es lo que no sabemos, si es un agente, un factor de riesgo importante o es un factor de riesgo secundario, es lo que haría que de alguna forma esas células deterioraran, se desmielinizaran, es decir, perdieran su capacidad de protección y, por lo tanto, entráramos en patología, en neuropatología.
HAL, has hecho y haces tele, radio, libros, artículos, conferencias, blog. ¿Cuál crees que es el mejor canal, si lo hay, para comunicar ciencia? ¿Y cuál es tu favorito?
La pasión. El mejor canal es tener pasión. A partir de ahí, te den un micrófono, te den un megáfono. Yo me he sentido muy cómodo en todos los formatos. De hecho, prácticamente solamente me queda circo. Y lo estoy pensando, ¿eh? Estoy pensando. La radio me gusta mucho. Me gusta porque es muy directa. Además, empecé haciendo radio de madrugada, en contacto directo con los oyentes, preguntaban, yo respondía, y me gusta. Luego, la literatura, lo bueno que tiene es que te la puedes currar un poquito más, puedes darle un poquito más de forma, puedes decir, sintetizar un poquito más. La televisión es también muy directa, pero es un poquito menos flexible. Pero vamos, todos los formatos tienen su parte de pasión, su parte buena.
HAL, vamos a seguir hablando un poco sobre lo que ya nos has adelantado. En concreto nos decías que estáis trabajando en el efecto del virus herpes simplex, el de las calenturas, sí, que puede provocar que las neuronas encargadas de la transmisión nerviosa y por tanto fundamentales en el cuerpo humano pierdan esa protección y entonces llega la enfermedad. Todos habíamos escuchado hablar de que las enfermedades neurodegenerativas también tienen un componente genético muy importante.
Muy importante.
¿Cómo esos virus pueden pasar de ser un virus que aparentemente es inofensivo, el que la mayoría de los casos vemos como la calentura de los labios, a ser un factor desencadenante de estas enfermedades neurodegenerativas?
Pues muy buena pregunta, y ojalá tuviera una respuesta mágica, pero no la hay. Efectivamente, hay un componente genético en casi todas las enfermedades neurodegenerativas. Hay un componente de sensibilidad, de susceptibilidad. cómo algunos virus, nosotros estudiamos el herpes, pero ahora está muy de moda también otro tipo de herpes que se llama el Epstein-Barr, incluso el herpes 6, algunos retrovirus que son en una familia grande donde también estaría el virus del SIDA, pero muy lejanamente, ¿no? Entonces, cómo esos virus interaccionan y hacen que personas previamente susceptibles genéticamente desencadenen algo que a lo mejor en la mayoría de las personas ese virus podría pasar en latencia desapercibido, es lo que estamos estudiando. No hay una respuesta clara. De hecho, lo primero que habría que averiguar es exactamente qué papel juega el herpes ya en la enfermedad, no como agente etiológico, es decir, no como agente que la desencadena, sino como agente que agrava la enfermedad. Si realmente herpes, aunque se activara, imaginemos que se activa no como agente que provoca la enfermedad, sino agente que se activa por un mecanismo ya una vez que la enfermedad se ha desarrollado. Pues como una vez que el herpes está ahí activo, es capaz de favorecer, por desgracia, la neurodegeneración o la desmielinización. Son todas preguntas muy, muy lógicas y muy pertinentes las que me has hecho, que ojalá en un futuro próximo tenga una respuesta más adecuada.
Jal, confésalo, tú has venido aquí a hablar de tu libro, Ciencia en Grajeas. ¿Esto qué es? ¿Es como ir al médico y que te recete física cuántica para las noches?
Hombre, yo aquí he venido a hablar de mi libro. ¿Veis que he cambiado?
Sí, totalmente.
Cambio la voz y tal. Bueno, pues sí, Ciencia en Grajeas. Además está muy bien porque mucha gente me pregunta, Jal, tú estás loco, haces un libro muy raro, ¿no? El formato del libro, ¿por qué no haces lo normal, lo que habría que hacer, que es elegir un formato mediano, es decir, un nivel medio de conocimiento, y así llegas a todo el mundo? Digo, no, es como comprar una grajea o una píldora en la farmacia para que le valga a todo el mundo. Yo no quiero eso. Yo quiero que realmente le llegue personalizada, eso sí, al mayor número posible de personas. Si elijo un formato medio, la gente que esté por encima de ese formato se va a aburrir. La gente que esté por debajo no va a llegar. Entonces tengo un formato en diente de sierra, es decir, unas píldoras son un poquito más agresivas, otras un poquito menos, y que lo abras por donde abras el libro, vas a encontrar un texto muy sencillito de digerir, nada, una grajea, una antes de cada comida, 300 palabras, 400 como mucho, y sobre un tema en particular. ¿Que ves que esa grajea, ves que al leer el prospecto no está muy indicada para ti? Pasa a la siguiente, tienes casi 200.
Jal, de confirmarse y desarrollarse este campo de trabajo que relaciona los virus con las enfermedades neurodegenerativas, yo sé que es mucho hablar de futuro, pero ¿podríamos hablar de un futuro tratamiento antiviral de enfermedades como el Alzheimer o como la esclerosis múltiple? ¿Cómo de lejos o de cerca estamos de esa posible vacuna?
Sí, es un futuro, pero es un futuro que es la última frase de todos los proyectos de investigación que pedimos. El traslado a la clínica, a la terapia de esa investigación. Realmente hay personas mucho más apasionadas que yo en la teoría vírica de algunas neurodegeneraciones como el Alzheimer, como Ruth Izaki en Manchester, que ella lo dice así claramente. Está tan convencida que el herpes juega un papel en el Alzheimer que ella propone en un futuro no muy lejano que a partir de cierta edad ya, de una forma preventiva casi estemos tomando antiherpéticos. Realmente no es pasado pensar que un tratamiento contra virus puede tener un papel importante en enfermedades importantes como el cáncer. Ahí tenemos la vacuna contra el papiloma humano que está previniendo el cáncer de cuello de útero. O sea, que pensar que en un futuro un tratamiento antiviral, en este caso sería antiherpético, pudiera jugar un papel si se confirma todos nuestros resultados como posible terapia antineuropatología o desmielinización, no es ciencia ficción, es una apuesta que nuestro laboratorio nos la tomamos muy en serio.
Jal, estamos siendo testigos de un desmantelamiento de muchos sectores, entre ellos el de la investigación y el desarrollo. ¿Malos tiempos para divulgar o hay que hacerlo y luchar más que nunca por hacerlo?
Malos tiempos para divulgar nunca van a ser porque como la divulgación casi nunca ha existido, entonces cualquier cosa va a ser mejor. Me explico, hasta hace 10 años prácticamente yo no conocía a ningún científico en activo que divulgara. ¿Y por qué? Porque aquellos organismos, la administración que tiene que valorar o evaluar eso, nunca lo ha hecho inherente a la investigación. En un proyecto de investigación, tú decías que como divulgación ibas a escribir muchos artículos científicos sesudos, ibas a ir a muchos congresos, pero nadie hablaba de darle al público general o en general la parte inherente de la ciencia. Por lo tanto, nunca va a ser mal momento, pero sí espero que vengan mejores tiempos. En el año 2007, con la declaración de Año Nacional de la Ciencia, la FECID, la Fundación Española Española de Ciencia y Tecnología apostó por la divulgación, empezó a crear la red de unidades de cultura científica con 4 millones de euros de presupuesto. Ahora no sé cuál es el presupuesto para la divulgación, pero es cierto que obviamente también se resiente por la crisis. Pero lo que hace falta es más pasiones también desde el mundo de los científicos.
Oye, y ahora que estamos solos y no nos escucha casi nadie, cuéntame el secreto, ¿qué hay que hacer para divulgar? ¿Cómo divulgar?
Te lo digo, mira, aquí donde me ves soy la prueba fehaciente de que la física cuántica puede tener una aplicación macroscópica. Ahora mismo yo estoy en 5 sitios al mismo tiempo, soy un electrón deslocalizado y estoy en muchas partes.
Bueno, eso en el radioscopio, eso en el radioscopio lo hacemos habitualmente.
Pues es una pregunta muy seria porque se hace quizás arañando tiempo a otras cosas, a otras piedras grandes de tu vida que también tendría que tener importancia, como es la familia. Y en mi caso, arañando tiempo a Morfeo, también, porque duermo una media de 3 o 4 horas. Y como dicen amigos míos, yo moriré pronto, pero se me está haciendo de largo.
Hal, una última pregunta antes de despedirte. Investigador especializado en virus y su conexión con determinadas enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo Alzheimer o esclerosis múltiple.
Director del Departamento de Cultura Científica del Severo Ochoa, colaborador radiofónico y de televisión, escritor, articulista, bloguero.
Hal, ¿cómo diablos lo haces?
Pues eso quisiera saber yo. Sí, en realidad, viviendo muy rápido, durmiendo muy rápido también. Y la parte seria es que quizás quitándole un poquito de tiempo a personas que no se lo merecen, pero bueno, intento compensarlo con calidad.
Hal, ha sido un placer, de verdad, con mayúsculas, el tenerte con nosotros en el Radioscopio, poder compartir con un gran divulgador y un gran científico estos minutos de radio.
El placer siempre será mío, es un placer.
Muchísimas gracias, Hal.
A vosotros.
El Radioscopio es ciencia. El Radioscopio es tecnología. En RAI, el Radioscopio.
Emilio, tenemos que hablar de nuevo de cómo la situación económica de crisis está afectando al ámbito de la ciencia y no es la primera vez que en el Radioscopio tenemos que hacerlo.
Sí, la temporada pasada hablamos de ello cuando comenzaron los primeros recortes y en octubre hicimos un programa especial en directo desde el acto de concienciación y protesta Ciencia en la Calle, en la que los investigadores del CSIC pues realizaron en el centro de Granada pues para trasladar a la ciudadanía la importancia de su trabajo con charlas, experimentos en directo, encuentros con científicos, etcétera.
Pues sí, cada vez tenemos que repetir más veces el lema sin ciencia no hay futuro y ahora, Emilio, lo hacemos por un recorte que os pilla muy de cerca en el Instituto de Astrofísica de Andalucía.
Pues sí, muy cerquita.
Es el recorte que afronta el Observatorio de Calaralto en Almería, un observatorio que está cogestionado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas a través del IAA y por la sociedad Max Planck de Alemania. El recorte anunciado supone un riesgo para la continuidad de una instalación de referencia en Europa y uno de los principales motores de la investigación astronómica en España durante estos últimos 40 años.
Del Observatorio de Calaralto y de la situación de peligro creada con este recorte nos habla Matilde Fernández, directora del Instituto de Astrofísica de Andalucía, y David Galadí, jefe del Departamento de Astronomía del Observatorio de Calaralto.
El Instituto de Astrofísica de Andalucía y la comunidad científica están intentando ya buscar soluciones a un posible cierre del Observatorio Astronómico de Calaralto. Todo está pendiente de los posibles reportes.
Soy Matilde Fernández, la directora del Instituto de Astrofísica de Andalucía.
Me llamo David Galadí Enrique, soy jefe del Departamento de Astronomía del Centro Astronómico Hispano-Alemán, más conocido como Observatorio de Calaralto.
El Observatorio.
El Observatorio de Calaralto está situado en una de las grandes cordilleras béticas, la Sierra de los Filabres, al norte de la provincia de Almería. Alberga 6 telescopios en la actualidad, de ellos 4 son de propiedad del Centro Astronómico Hispano-Alemán, una cámara Schmidt de 80 centímetros de diámetro y 3 telescopios de tipo Cassegrain de 1,23, 2,2 metros y 3 metros y medio. El de 3 metros y medio es el segundo telescopio más grande que hay en Europa.
Actualmente, el Observatorio de Calaralto está gestionado al 50% entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la sociedad Max Planck, Alemania. En los últimos años, el observatorio manejaba un presupuesto del orden de los 4 millones de euros.
Desde que el primer telescopio del Centro Astronómico Hispano-Alemán entró en funcionamiento, en el año 1975, Este observatorio ha sido una pieza fundamental para el avance de la astronomía alemana y sobre todo de la astronomía española. El estado del observatorio de Galaralto ha sido clave en la astronomía española. De hace años, en la astronomía mundial empiezan a ponerse de moda, podríamos decir, los proyectos a largo plazo. Ya hace tiempo en Galaralto tenemos proyectos de este estilo, como el proyecto Alhambra, que ya terminó, de observación del universo a distancia intermedia, y en este momento se está ejecutando el proyecto Caliza, para la observación del universo cercano, un proyecto de observación extragaláctica.
El futuro de Galaralto era prometedor. Se había renovado el acuerdo por ahora de 10 años, 2004-2013, se renovaba a través de una adenda por un periodo de otros 5 años con una participación, de nuevo, hispano-alemana, y estaba ya completamente consolidado el programa de desarrollo de nueva instrumentación.
En el proyecto de futuro del observatorio sigue estando la posibilidad de brindar tiempo para grandes proyectos de observación que consuman grandes cantidades de noche y que están respaldados por consorcios internacionales, como el consorcio Cármenes, para la búsqueda de planeta habitable en torno a estrella fría.
El recorte.
En los últimos meses se hizo una revisión de lo que es el presupuesto del observatorio. En principio, el recorte que se exigía de cara al presupuesto 2013 era del 30%. Se hizo este ejercicio, pero cuando apenas estaba terminado, se pidió, por la parte nuestra, la Organización Central del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se pidió un recorte más allá. Un primer recorte de un 30% sí permitía, con un ajuste salarial muy serio y con ajustes también a nivel de los gastos, mantener gran parte de lo que son las instalaciones del observatorio. Hace unas semanas ya sí que se concretó este descenso, digamos, en la financiación, en unos números que, si mencionaba yo antes, que el presupuesto en los años anteriores venía siendo el orden de 4 millones, ahora se está pidiendo el ejercicio de, para 2013, bajar esta cuantía a poco más de 2 millones y para el periodo 2014-2018 reducirlo a 1.2. Esta última reducción, que dejaría el presupuesto en apenas un 27% de lo que era hace unos años, es la que ya realmente pone muy en peligro el funcionamiento del observatorio.
Las consecuencias.
No hay ningún organismo, ni vivo, ni social, ni mecánico, que resista un recorte del orden de un 70% de sus recursos.
Obliga a reducir la plantilla, perdiendo a personal altamente cualificado, sin el cual ya no podemos asegurar el funcionamiento correcto del observatorio, pero luego también nos obliga a cerrar prácticamente todas las infraestructuras, cerrar todos los telescopios, salvo el mayor, el del diámetro de 3,5 metros, y nosotros francamente sí tememos que, aunque esto no sería un cierre inmediato, sí supondría en un plazo de 1 o 2 años. A la vista de los resultados que fuéramos sacando del observatorio, probablemente iba a suponer un cierre real.
La defensa.
Con la desaparición de Galaralto o la reducción drástica de su funcionalidad, Galaralto perdería uno de los laboratorios que están suministrando datos a la ciencia astronómica española día a día, tanto para proyectos de investigación de tamaño intermedio como para proyectos de tamaño grande, como por ejemplo Caliza, o también para la ciencia complementaria y adicional para misiones espaciales o para grandísimos proyectos de observación del suelo.
Realmente hay que luchar porque esta instalación, si bien tiene que amoldarse a los recortes de presupuesto que a nivel nacional se están haciendo en todas partes, sí tenemos que presionar para que el recorte sea compatible con una continuidad en la producción científica a un nivel de unos mínimos que no pueden hacer peligrar la ciencia y el retorno que tendríamos que esperar de inversiones tecnológicas que llevan ya unos años en marcha.
Para el avance de la ciencia española, un observatorio como Galaralto sigue siendo central por su función tanto autónoma para producir ciencia independiente como complementaria de otros grandes proyectos.
Hemos llegado hasta el final, son casi las 7:30 de la tarde, así que Emilio García, cuéntanos los créditos, ¿quiénes hacen posible este programa?
Realizador de sonido, don José Miguel Álvarez. Cuadra de actores, hoy con Juan Luis Otés, Noemí Fernández, Angustias Marín y Almudena González.
Sabéis que nuestra forma de contacto es a través de nuestro correo electrónico, os lo recordamos, elradioscopio@gmail.com. También os podéis encontrar en Facebook, en El Radioscopio, en Radio Andalucía Información de Canal Sur Radio, que por cierto, cada vez tenemos más amigos en Facebook.
Me llega a 4 ya, ¿no?
No, tenemos muchos más.
Ah, sí,
sí. Oh. Cada semana unos cuantos más, así que de verdad,
maravilla.
A todos, muchísimas gracias por seguirnos también a través de Facebook. Y por supuesto, podéis volver a escuchar nuestros programas a través de la radio a la carta en la página web de Canal Sur y también en la página del Radioscopio, que es radioscopio.iaa.es. Hasta la semana que viene.
Voy a terminar por poner la www para que lo puedas decir.
No, pero es que mola más decir sin www.
Ah, vale.
Nos vamos ya.
Aún no quiero hablar de ciencia con los científicos.